Ahora estoy usando otra máquina, bueno, la misma máquina, pero con otro arranque distinto, a ver si no tenemos los problemas de pantalla de esta mañana. Bueno, pues ya queda poquito del día de hoy, voy a empezar. Ya me habéis visto antes, soy Luis Fraile, por si alguno no estaba, responsable de la parte de gestión de ciclo de vida de Globe Testing. Nos dedicamos tanto a ciclo de vida como a todo el tema de testing que hemos visto esta mañana de pruebas funcionales. Y otra de las cosas que también hacemos es pruebas de rendimiento, ¿vale? Y yo hoy quería hablar, porque de pruebas de rendimiento ya se ha hablado mucho, aunque vamos a recordar hoy todos los conceptos de pruebas de rendimiento, vamos a hablar de una cosa que es pruebas de rendimiento en Azure, ¿vale? Que es muy importante. Vamos a ver por qué es muy importante y qué diferencias tiene con unas pruebas de rendimiento normales. Lo primero que quiero saber es, ¿cuántos de aquí tenéis ya algo en Azure o estáis empezando a probar Azure? Pocos. Bueno, también se puede usar para hacer pruebas de rendimiento on-premises, aunque veremos que para hacer pruebas de rendimiento on-premises lo suyo es usar un entorno on-premise, ¿de acuerdo? No necesariamente Azure. Lo dicho, tenéis aquí también mi correo electrónico para cualquier duda que queráis comentarme después, etcétera. Pues no mejor ves que ya empezamos. Oye, van a tener razón de que mi portátil le pasa algo. Podríamos ir preparando uno por si acaso. Bueno, tipos de pruebas. Esta mañana, no sé si me bajo aquí abajo, la cámara me sigue grabando. Vale, que me gusta moverme bastante. Esta mañana hemos estado hablando de las pruebas funcionales, ¿vale? También José Luis Soria os ha comentado ahora la importancia de las pruebas funcionales si queremos asegurarnos el despliegue, ¿de acuerdo? El despliegue constante. Esto es un valor fundamental a la hora de las metodologías ágiles y de, en general, aportar valor en desarrollo de software, de entregar y entregar cosas que están completas. También tenemos otro tipo de pruebas, como puedan ser las pruebas de seguridad, que normalmente no son automatizables, aunque hay herramientas que nos permiten hacerlo, pero aquí tiene un factor humano bastante importante. Ese típico personaje oscuro que está haciendo pruebas por ahí detrás, que es el que tenemos nosotros en la oficina, que hace las pruebas de seguridad, ¿de acuerdo? No es como el de Mega Upload, pero casi. Tenemos también monitorización de sistemas y tenemos toda la parte de pruebas de rendimiento, ¿de acuerdo? La parte de pruebas de rendimiento, que es ver cómo está nuestro sistema. Entonces, por si nos estamos preguntando todavía qué son las pruebas de rendimiento, ¿cuántos de aquí tenéis cuenta de Twitter? ¿Vale? Pepe, tú no levantes la mano, no tienes cuenta de Twitter. ¿Habéis visto la ballenita alguna vez? ¿De acuerdo? El Twitter está por encima de su capacidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Se ha conectado mucha gente o hay mucha gente? Lady Gaga ha publicado un nuevo disco y está todo el mundo tuiteando el disco de Lady Gaga y se cae, ¿vale? Entonces, pruebas de rendimiento los vamos a usar. Ah, bueno, y una pregunta que se me olvidaba. ¿Cuántos han sufrido eso mismo en una aplicación suya? No seáis vergonzosos. A todos se nos ha caído alguna vez alguna aplicación por demasiada carga, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es pruebas de rendimiento. Lo que vamos a hacer es simulación de procesos de negocio, ¿vale? Pruebas de rendimiento no es lo que he visto en muchos sitios de, bueno, ejecuto la web, lanzo ahí 1000 peticiones o llamo a unos coleguitas míos, me empiezan a lanzar y la home no se cae. Luego, en cuanto que entra una segunda persona al catálogo de productos o al registro, se cae, ¿vale? Vamos a simular procesos de negocio. Aquí también tiene importancia fundamental el saber cómo va a funcionar nuestros clientes a lo largo de la web. Vamos a simular condiciones de carga, las condiciones de carga que esperamos. Oye, si soy Amazon, tengo unas condiciones de carga. Y si soy un comercio electrónico local que solo vendo a mi zona local, voy a tener otras condiciones de carga. Entonces, también tendremos que tener, veremos cómo vamos a ir sacando información para hacer esto. Otro tipo de pruebas que podemos hacer es pruebas continuadas de disponibilidad. Es también muy típico que tenemos una web, por ejemplo, todo lo que estoy hablando aquí es principalmente para aplicaciones web. Tenemos la web ejecutándose, todo va bien, y de repente en determinados momentos del día se cae y no sabemos qué está pasando. A lo mejor no es que tengamos un número excesivo de usuarios, a lo mejor es que tenemos un número normal de usuarios que cuando están usando la web por mucho tiempo tenemos una fuga de memoria y aquello se cae, ¿vale? Es otra de las cosas que tenemos que probar. Entonces, nuestro objetivo va a ser comprobar la respuesta ante carga y disponibilidad, ver qué es lo que ocurre, ver que no salga la ballenita. ¿Y por qué no queremos que salga la ballenita? Me falta la slide porque la quité, no me acuerdo muy bien por qué, cosas de estas que uno hace y luego no recuerda. Pero aquí hay un experimento que hicieron Google y Microsoft. Ha dicho Google. Encima, además, voy a decir, lo hicieron Google con Google Search y Bing. Y no voy a entrar a ningún tipo de comparación entre Google Search y Bing. Yo uso Bing, ¿vale? Entonces, hicieron un pequeño delay artificial, un pequeño delay de milisegundos. Como si ponemos en nuestro código thread.sleep. ¿vale? Y milisegundos, nada importante. Los dos observaron que cuando hicieron esto, la satisfacción de los usuarios bajó, ¿vale? De repente los usuarios empezaron a decir, joder, esto va lento. Y aún así eran milisegundos. Eso lo damos por supuesto, eso estaba claro, ¿no?, que iba a pasar. Lo que no tenían tan claro que iba a pasar es lo que pasó después. Comentaron // el thread sleep y dijeron, bueno, ahora los usuarios volverán a estar contentos. No, ¿de acuerdo? Los usuarios no volvieron a usar los servicios al mismo ritmo que habían dejado de usarlos. Los usuarios ya tenían en su percepción que aquello iba lento y decían, ¿para qué voy a probar? Si ya lo probé una vez y iba lento. Entonces, cuando vayáis a tener, vamos, cuando os planteéis temas de pruebas de rendimiento, planteároslo que no solo es importante para mantener a los usuarios que tenéis, sino para que sigáis teniendo usuarios recurrentes, ¿de acuerdo? Usuarios que no os abandonen. Todos sabemos ahora que la oferta en Internet de cualquier tipo de servicio es muy amplia. Entonces, si no se vienen los usuarios con nosotros, se van a ir con la competencia casi seguro y no van a volver a nosotros. Otra vez. No me lo puedo creer. Bueno, también el rendimiento está en los ojos del que mira, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado rendimiento, que es que una aplicación con rendimiento es la que permite... no entiendo nada de lo que está pasando hoy con esto. Sí, he arrancado en otra partición, de hecho. Un usuario, una aplicación con buen rendimiento es la que permite al usuario realizar sus tareas sin una percepción de lentitud en la aplicación, ¿vale? Que aquello no vaya lento. No es solo que se lo permita hacer, sino que aquello no vaya lento. ¿Y por qué hay problemas de rendimiento? Pues muchas veces es porque tenemos que mirar el rendimiento a través de todas las capas, incluida la del monitor. Oye, os voy a pasar la presentación a alguno y... porque no me explico por qué está pasando esto. Ahora ya sí que está... y además que no tenía que ir ahí. Tenemos que mirar el rendimiento de todas las capas bajo carga, ¿vale? No nos vale solo que la capa frontal vaya muy rápido porque las imágenes, el HTML está ya optimizado. No nos vale solo que nuestro SQL está tuneado al mínimo para que las consultas vayan muy rápido. Si luego nuestra lógica de negocio es muy pesada y no lo hacemos bien, la aplicación va a ir lento. Lo que quiero decir es que de nada me vale que yo le pida a mi jefe ese coche para ir al trabajo, ¿de acuerdo?, si luego tengo que pasar por este atasco todos los días. Entonces, tenemos que mirar... No, no tiene tornillos. Es que no sé qué le está pasando. Yo creo que se ha cascado algo. Vale, entonces, muy importante. Tenemos que mirar todas las capas. Tenemos que verificar que todo vaya perfecto para el rendimiento. Esto lo vamos a verificar desde la percepción, desde fuera. Luego tenemos otro montón de pruebas para asegurar que nuestro SQL está bien, que lo hemos afinado, que las partes de nuestra lógica de negocio está bien. Por supuesto, tenemos que hacer, si estamos trabajando con aplicaciones web, un afinamiento de nuestro HTML, de nuestras imágenes. No nos valen esos HTMLs infinitos, podemos usar CDNs para ficheros de JavaScript, etcétera. Ya me da miedo darle al portátil, ¿vale? Vamos a ver también un poco cuál es la diferencia entre rendimiento, carga y estrés. Esto es infumable. No me lo explico. Sí, ya lo hemos cambiado antes y... Vale, lo primero es, ¿será nuestra aplicación lo suficientemente rápida? ¿Vale? ¿Va a funcionar nuestra aplicación como tiene que funcionar? Pensad en cuando estáis navegando web. En cuanto que notáis que algo va un poquitín lento, ya da mala impresión. ¿Va a soportar a todos mis clientes? Nosotros podemos saber fácilmente qué clientes tenemos cuando ya tenemos una aplicación desplegada. Así que es cierto que cuando vamos a desplegar un servicio nuevo, nos tenemos que basar desde estudios de mercado, marketing, un montón de cosas. Pero si ya la tenemos desplegada, ¿qué información tenemos? Los logs de IIS. Yo puedo coger los logs de IIS y puedo saber cuántos clientes tengo. Puedo saber qué procesos de negocio están usando principalmente. ¿De acuerdo? También tenemos que prepararnos para saber qué pasa si algo sale mal. Lo de Twitter parece una tontería, pero está muy bien lo que hacen. ¿Vale? Tú sabes que el servicio está ahí. Y tú sabes que es que está por encima de la capacidad. ¿Alguno ha dejado de usar Twitter por eso? ¿A que no? Sin embargo, si yo me conecto a la web y lo que me da es un error de que no sabes lo que está pasando, dices, puf, raro. Esto se ha roto del todo y me borro de aquí porque tienen además mis datos. Y también que tengo que planear para cuando mi número de clientes crezca. Oye, todos queremos crecer, ¿vale? No vale hacer bromas con mi estatura, yo no crecí mucho, ¿vale? Pero todos queremos crecer en número de clientes, entonces tenemos que estar preparados, porque si no, cuando crezcamos, ¿qué va a pasar? Se nos va a caer la aplicación, vamos a tener delays y nuestros clientes se van a ir. ¿Las respuestas a esto? Nada, esto se va cada vez que toco el teclado. Es un poco raro. ¿Las respuestas que tenemos para esto? Primero, pruebas de rendimiento. Después, pruebas de carga. ¿De acuerdo? Pruebas de rendimiento primero para ver que todo funciona como tiene que ir. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando aquí podemos hacer hasta profiling de código. Después, pruebas de carga con todos mis clientes. Pruebas de estrés. Cuando tengo la aplicación funcionando de un modo determinado, ver qué pasa si de repente me llega un pico fuerte. ¿Vale? Ver qué ocurre, ver cómo va a responder ese Twitter is over capacity. ¿De acuerdo? Está funcionando bien y de repente llega un pico que no teníamos previsto. Pruebas de capacidad. Vamos a estresar nuestra aplicación hasta que se caiga. Y vamos a ver cuántos usuarios hemos dado servicio. Muchas veces tenemos que trabajar así. Muchas veces no decimos vamos a generar carga con N usuarios, sino empieza a añadirme usuarios hasta que esto pete. Cuando esto pete, decimos, hemos llegado hasta tantos usuarios. Vamos a probar qué pasaría si metemos en un entorno con más memoria. Vale, pues podemos empezar a hacer cálculos, que también no son exactos, no es ciencia exacta, pero podemos empezar a hacer cálculos de ver hasta dónde podemos llegar ampliando capacidades de nuestros entornos. Cruzad los dedos. La receta de todo esto, voy a pasar toda esta slide porque va con una animación y como nos vaya rompiendo la pantalla cada vez que le doy al espacio, aunque ahora va a ser el efecto Murphy, que iba a decir no se va a romper, pero si antes hablo, antes se rompe. Vale, entonces, lo que vamos a empezar haciendo es planificar nuestra estrategia de pruebas. Esto es un proceso complejo, ¿de acuerdo? No es sencillo tampoco hacer una estrategia de pruebas de rendimiento. Entonces, vamos a hacer una estrategia de pruebas, es decir, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué objetivos queremos llegar a tener? ¿Qué información queremos obtener de todo esto? ¿Vale? También deciros, esto lo vamos a hacer desde el principio. Recordad lo que hemos dicho ya varias personas a lo largo del día de hoy. La calidad no es opcional y esto entra dentro de la parte de calidad. Sí que es cierto que esta, a lo mejor podemos negociar un poquitín más, decir, bueno, para una primera versión que no vayamos a tener tan optimizada, vamos a soportar 10.000 clientes y vamos a saber que tenemos estos 10.000 clientes. Lo que no vamos a negociar es lo que pasa cuando hay 10.000 un clientes. No vamos a dar pantallazo azul, no vamos a desconectar como está haciendo mi portátil la pantalla. Vamos a dar mensajes de error amigables. Después vamos a generar un entorno de pruebas y datos. Esto es fundamental. Un entorno de pruebas no es mi portátil, ¿vale? Un conjunto de datos no es me pongo a rellenar usuarios de tal. No, un conjunto de datos y una estrategia de pruebas es ver qué entornos voy a tener en producción, intentar simularlos en un entorno o incluso hacer pruebas con entornos de producción a horas en las que no vayamos a tener tráfico, coger los datos de navegación, coger los datos que nos está diciendo la gente de mercado que es lo que más va a usar, establecer procesos de negocio que simulen eso. Por supuesto, tenemos que instalar herramientas, en este caso vamos a usar Visual Studio 2010 Load Testing. Vamos a diseñar nuestros casos de prueba. Igual que hacíamos con las pruebas manuales, aquí también tenemos que diseñar los casos de prueba. Aquí se trata de simular lo que hacen nuestros clientes. ¿Vale? Entonces, con esos mismos logs de IS, por ejemplo, podemos decir, vamos a simular esos procesos de negocio. ¿Por qué? Porque es lo que más se hace. A todos nos gustaría que si tenéis un e-commerce o si vendéis un producto a través de vuestra web, a todos nos gustaría que todos los clientes acabasen en la cesta de la compra. Por desgracia, la realidad no es esa. La realidad es que a lo mejor solo un 10%. Entonces, vamos a diseñar los casos de prueba basándonos en la información real. Vamos a configurar monitores. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo yo desde aquí voy a coger monitores de rendimiento de una máquina que está en Azure. Monitores de rendimiento como pueda ser memoria, como pueda ser peticiones de páginas SPNet, como pueden ser ese tipo, o mis propios monitores. ¿Cuántos de aquí metéis trazas de contadores de rendimiento en vuestras aplicaciones? ¿Vale? Eso es fundamental. Es fundamental para este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Cómo después yo sé que la memoria se me está disparando porque a lo mejor están habiendo muchos clientes o se está ejecutando muchas veces determinado proceso de negocio? Si no tengo contadores de rendimiento, si no traceo mi aplicación, sí, puedo saber que la memoria se me está yendo. Y luego ya descubrir el fallo es cuestión de suerte. Vamos a hacer una prueba de humo, que ayer por la noche unos cuantos discutíamos, sí, los que somos muy geeks, discutimos sobre qué es una prueba de humo cuando estamos cenando y tomando una cerveza. Una prueba de humo, la realidad es, viene de cuando se instalaban canalizaciones, de acuerdo, de, por ejemplo, de agua o cosas así, se instalaban tuberías, antes de hacer pasar el agua por ahí o el gas, tienes que comprobar que no hay una fuga, ¿vale? ¿Cómo comprobaban eso? Humo. ¿De acuerdo? No humo del que nos venden en la publicidad, humo de hacer pasar humo a través de la canalización y observar el recorrido para ver si pierde humo. Pues aquí es igual, cuando tenemos toda esta parte montada, oye, lanzamos una pequeña prueba de rendimiento y vemos que eso no hace aguas por algún sitio. Porque si hace aguas y lanzamos una prueba de 10.000 usuarios, hemos perdido tiempo de ejecutar la prueba de 10.000 usuarios. Dinero de la infraestructura que hemos creado para ejecutar los 10.000 usuarios y esfuerzo en preparar todo eso cuando no estaba preparado, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de humo. Luego vamos a establecer una línea base, vamos a decir, oye, ¿qué es lo que queremos conseguir? Vamos a establecer una línea base, vamos a ejecutar la prueba estableciendo una línea base. Todos sabemos que de repente tocas lo que decía José Luis también antes, uy, he tocado una línea de código y se ha roto, y solo he tocado una línea de código. Muchas veces tocamos la línea de código y decimos, va, voy a meter aquí este task parallel library con un for each paralelo que seguro que gano en rendimiento, y de repente, por lo que sea, porque tenemos mal el procedimiento que hay dentro del for, va más lento. Hay cambios que hacen que vaya más lento. Entonces vamos a establecer una línea base. Después ya vamos a pasar a ejecutar las pruebas de rendimiento y vamos a hacer todos los sets de pruebas de rendimiento que tengamos. Y muy importante, esto, ¿de acuerdo? No se trata de ver cómo se rompe la web. Se trata de analizar lo que estamos recibiendo, cambiar y sacar informes para ver cómo mejoramos, cómo empeoramos o qué podemos hacer, ¿vale? No se trata solo de ver lo buenos que somos o lo malos que somos. Se trata de mejorar, mejora constante, ¿de acuerdo? Se me había olvidado esta. Y esto es como la receta de la tortilla de patatas. Si lo hacemos bien, tenemos el éxito garantizado, ¿vale? Si lo hacemos mal, probablemente acabaremos, en vez de con una tortilla de patatas, con unos huevos revueltos con patatas. Es muy raro esto de la pantalla. Ah, entonces, en un entorno tradicional, también cómo está el tema del rendimiento. Lo primero es que tenemos la línea de tiempo, tenemos nuestras capacidades de IT, y nosotros empezamos el proyecto y decimos, oye, vamos a establecer unas capacidades de IT que van a ir creciendo según vamos a ir creciendo en servicios que estamos dando a usuarios, ¿vale? Estamos pensando siempre en el entorno web. La carga que real que tenemos muchas veces está por debajo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que como la vemos aumentar, nosotros tenemos que aumentar nuestras capacidades de IT. Puede llegar un momento en que aumente tanto que nuestras capacidades de IT, Twitter is over capacity, están por debajo de la carga real. ¿Qué es lo que ocurre? Que la aplicación se cae. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Metemos más máquina para que la aplicación no se caiga. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre tanto? Que hemos perdido usuarios, ¿vale? Entonces aquí nos planteamos con, si aquí ya es interesante, aquí nos planteamos con una carga que no llegó a señalar, ¿vale? Pero con una carga, perdón, con una capacidad de IT brutal, ¿de acuerdo? Pero muy pocos usuarios. Aquí hemos perdido un montón de dinero, ¿vale? Un montón, porque tenemos unas capacidades de IT que no estamos aprovechando. Cuando le pasemos la factura a nuestro jefe, nuestro jefe va a decir, joder, me he gastado y tantos millones en hardware y tengo tres usuarios. Aquí hay algo que va mal. O la aplicación está mal diseñada o me he gastado más dinero del que debería. ¿De acuerdo? Este es el entorno tradicional. Y vamos a ver el entorno cloud, si mi máquina me lo permite. Vale, en un entorno cloud esto es ligeramente distinto. ¿Por qué? Porque con conceptos como la elasticidad podemos ir adaptando nuestras capacidades de IT a nuestra carga real, ¿vale? Si habéis visto ya, habéis visto alguno charlas ya de Azure, rectifico la pregunta, perdón. ¿Hay alguien aquí que no haya visto ninguna charla de Azure? Bueno, en Azure y en las nubes elásticas, ¿vale? Tenemos un concepto que es, oye, yo puedo ir agregando más capacidad a mi entorno según en el tiempo voy necesitándolo. Entonces, esto es algo que es al vuelo. Nosotros, si tenemos que agregar esa capacidad en nuestro entorno, tenemos que ir, instalar un servidor, desplegar la aplicación. Esto lo Azure, por así decirlo, lo hace por nosotros. Y tiene una cosa más interesante. Si yo voy, me compro hay tantas máquinas al señor de HP o al señor de Dell o al señor de lo que sea y las enchufo ahí, empiezo a tener carga, llega un momento que cae la carga, yo y puedo intentar desenchufar las máquinas y ir al señor que me ha vendido eso, oye, es que ya no las necesito. Y el señor que te ha vendido eso te va a decir, ¿y qué? Yo no tengo nada que hacer aquí. Con el cloud es distinto, con el cloud yo puedo desenchufar esas máquinas y dejar de pagar por esas máquinas. Mañana vuelvo a necesitar las máquinas, las vuelvo a enchufar, todo eso se despliega automáticamente y vuelvo a pagar por esas máquinas, ¿vale? Entonces, las pérdidas de dinero con respecto a la carga son menores, ¿de acuerdo? Yo, la nube para entornos así es perfecta, a mí me encanta ese concepto. Lo vamos a usar también para nuestros test agents. Voy a hacer toda la animación y la pongo. Voy. Tenemos varios tipos de nube. Yo lo que voy a basarme aquí para contaros es este tipo de nube, ¿de acuerdo? Que es Azure, que es plataforma como servicio. Yo me despreocupo de todo esto, de servidores, de redes, de todo, y del único que me preocupo es de mis aplicaciones. En este caso va a ser mi aplicación, que es el Tailspin Toys este, un poquitín más bonito que el que hemos visto esta mañana, pero por así decirlo, mi aplicación ahora va a ser los agentes de pruebas. Los agentes de pruebas son los que simulan esos 10.000 usuarios que yo voy a lanzar contra mi web, ¿vale? Entonces, esa aplicación, esos test agents, los vamos a poner en la nube también. Estos son algunas de las personas que están usando la nube. Entonces, con la nube lo que vamos a tener es, por un lado, ahorro de costes. Algo que a todos nos interesa. Independientemente de que haya crisis o no, a todos nos interesa en todo momento ahorrar costes. ¿Vale? Disponibilidad. No tener que esperar a que me llegue un servidor, no tener que esperar a que tener esa capacidad, sino tener la disponibilidad inmediata. ¿Vale? Escalabilidad. Que yo pueda escalar, que también, ojo, la escalabilidad no depende solo de Azure o no Azure, depende de nosotros como desarrolladores que nuestra aplicación pueda escalar o no, ¿vale? Eso también tenerlo claro. Y sobre todo aprovecharnos de infraestructura, de no tener que mantener nuestra infraestructura, de que haya otro que se encargue de la infraestructura por nosotros. Pero, a ver si sale, un gran poder también conlleva una gran responsabilidad. Me da miedo ya darle al espacio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo, vale, tengo la nube, tengo un gran poder, pero si no la aprovecho bien, me va a costar dinero igualmente. Si mi aplicación para ejecutarse, en vez de una máquina pequeña de Azure, necesita 10 máquinas grandes, porque no está optimizada, me da igual estar en la nube que on-premise, que en cualquier otro sitio. ¿Por qué? Voy a tener problemas de rendimiento. Entonces, tenemos en peligros de la nube, tenemos seguridad, que eso lo tenemos en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Cualquier aplicación que esté desplegada en un servidor web, tenéis que verificar la seguridad, ¿vale? Si la aplicación es insegura en la nube y es insegura en mi servidor. Legislación, aquí hay una parte muy importante de temas de datos personales, de dónde los almacenáis, tampoco me voy a parar ahí. Y sobre todo, rendimiento contra el coste, ¿vale? Muy importante, que es lo que queremos evitar con las pruebas de rendimiento. ¿Qué ventajas para las pruebas de rendimiento tiene la nube? Ancho de banda. ¿Qué es lo que ocurre con la nube? Los servidores que tienen los señores de Microsoft en Azure tienen un ancho de banda, un canuto de este porte. El canuto que yo puedo tener en la oficina mía, en mis mejores condiciones para lanzar las pruebas de rendimiento, puede ser así. ¿Qué es lo que ocurre? Que por mucho que intente yo estresar a la nube, si mi aplicación está con un ancho de banda así, ya puedo meter usuarios virtuales para estresarla. Disponibilidad y coste de hardware. No es que hacer pruebas de rendimiento tenga una necesidad de hardware brutal, pero oye, si yo quiero simular 20.000 usuarios virtuales, pues a lo mejor intentar simularlos desde mi portátil con 4 GB de RAM no es lo ideal. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de simularlos a la suficiente velocidad como para realmente ver si estamos estresando el sistema o no. Con la nube podemos tener hardware al vuelo, pagarlo cuando lo estamos usando y dejar de pagarlo cuando no lo estamos usando, ¿vale? Escalabilidad. ¿Mañana necesito otro test agent porque quiero simular otros 3.000 usuarios? Voy a levantar otro test agent con el sistema que yo tengo montado y vamos a empezar a seguir lanzando pruebas de rendimiento. Inyección distribuida. También nos interesa saber cómo se comporta nuestra aplicación dependiendo de dónde vengan los usuarios virtuales. Entonces, esto también lo vamos a poder simular. ¿Por qué? Porque la nube tiene centros de centros de data centers separados en diversas partes del mundo. Entonces, eso lo vamos a poder simular. Entonces, nuestra propuesta, Windows Azure y Visual Studio 2010 Load Testing. ¿Por qué? Porque se compenetran muy bien. Yo lo que tengo hecho aquí es un entorno que desde Visual Studio, aunque yo ya lo tengo desplegado a Azure, puedo desplegar nuevos test agents rapidísimo. ¿De acuerdo? Tengo automatizado el despliegue de test agents a worker roles mediante una serie de scripts que se descargan en el Visual Studio 2010 test agent, lo instalan, pasan el service pack 1 y lo conectan contra el test controller, que ahora veremos dónde está. ¿De acuerdo? La arquitectura de un entorno de pruebas de rendimiento tradicional es esta. Nosotros tenemos aquí nuestro test controller. El test controller, por así decirlo, es el que recibe una petición de ejecutar una prueba, busca los test agents que tenga disponibles y les dice: oye, tenemos que ejecutar esta serie de llamadas HTTP. Ponte a trabajar y empieza a ejecutar esta serie de llamadas HTTP, que son los que hacen que la aplicación se estrese, comprobemos la carga, etcétera. Este test controller, además de recibir información de estos test agents, también recibe información de contadores de rendimiento y de cómo está respondiendo la aplicación, ¿vale? De tiempos que está tardando en cargar una página, de cómo está la memoria, de cómo están nuestros contadores de rendimiento que ya me habéis dicho que no estabais usando, pero que los vais a empezar a usar a partir de ahora, ¿vale? Y lo guardamos en un repositorio de resultados que es un SQL Server o un SQL Server Express. ¿Para qué? Para después tener esos informes, que podamos sacar informes, podamos sacar comparativas y podamos verlo. La arquitectura tradicional es todo esto montado en mi red corporativa, en mi entorno de generación de pruebas de testing. ¿Cómo vamos a cambiar esto para Azure? Así, ¿de acuerdo? Vamos a tener on-premise, ¿de acuerdo?, en mi entorno, el test controller y el repositorio de resultados. ¿Por qué esto está on-premise? Por cuestiones de, primero, de infraestructura, de comunicación con los test controllers, y segundo, porque esto tampoco me supone un coste extra, es una cosa que voy a tener que tener ahí y que me interesa tener el repositorio de resultados lo más cerca posible para poder almacenarlos y trabajar con ellos. Sin embargo, nuestra aplicación, que vamos a suponer que ya la teníamos en Azure, está aquí y está conectada, de acuerdo, a nuestros test agents, que también los tenemos desplegados en Azure, con lo cual la comunicación aquí es directa. ¿Vale? Los roles que vamos a tener en el entorno son los test agents, ¿de acuerdo? Son worker roles de Azure. Al final es una máquina virtual, pero yo lo que he hecho para facilitar el despliegue es trabajar como si fuesen worker roles, que cuando se levantan, cuando inician la máquina virtual de Azure, generan el test agent, ¿de acuerdo? Tienen Visual Studio 2010 test agent con Service Pack 1, están enlazados al test controller, que ahí se me ha ido el Azure, no está en Azure, ¿vale? Y están autodesplegados en un paquete. Tenemos el test controller que está on-premises, que es un Visual Studio 2010 Test Controller Service Pack 1. Si alguno queréis verlo, el Visual Studio 2010, los test agents, no vienen en el DVD de Visual Studio, ¿vale? Es una descarga aparte de la MSDN. Y es importante que este test controller no sea un test controller enlazado a Team Foundation Server. El test controller que veíamos, que teníamos esta mañana para Lab Management, que también había uno por detrás, sí que está enlazado a Team Foundation Server. Para esto no necesitamos Team Foundation Server, ¿vale? Esto es algo que no tiene nada que ver con Work Items ni nada. Necesitamos Team Foundation Server para gestionar el ciclo de vida de nuestras aplicaciones, pero no necesariamente para esto. Y luego tenemos la aplicación, que puede ser on-premises o puede ser un rol de Azure o en otras nubes. Cuidado si la tenemos on-premises y generamos carga desde Azure. ¿Por qué? Porque vamos a... ¿Recordáis lo que decíamos del canuto así y el canuto así? Si generamos peticiones hasta el canuto así, vamos a bloquear el canuto. ¿Vale? Y tenemos que configurar tenemos que hacer ciertas configuraciones en la aplicación para que podamos recibir los contadores de rendimiento. Porque una aplicación esté en Azure no quiere decir que tengamos derecho a recibir los contadores de rendimiento. Tenemos que abrir determinados puertos, tenemos que configurar determinados permisos de usuarios para que el test controller pueda acceder a esa información. Los worker roles de los test agents los tenemos automatizados la creación, ¿de acuerdo? Que es, bueno, por así decirlo, lo tengo en Release Candidate 1. Si alguno quiere verlo, me podéis escribir un correo y podemos ir a enseñaroslo cómo lo tenemos hecho y a daros formación. Tenemos una configuración automatizada para hacer todo lo que es la conexión al test controller, que cómo la estamos haciendo con Azure Connect. ¿De acuerdo? Se está generando una especie de VPN. ¿Conocéis Azure Connect? ¿Hay alguien que no conozca Azure Connect? Probablemente los que no habéis oído hablar de Azure, ¿de acuerdo? Antes, Azure Connect es una VPN que se crea entre el entorno de la nube y nuestro entorno, ¿vale? Entonces tenemos comunicación bastante más directa. ¿El despliegue automatizado por qué es? Si yo para desplegar, o sea, si todo lo que hemos contado, vale, pues tenemos los test agents en la nube, podemos ejecutar las pruebas de rendimiento, pero si yo para desplegar nuevos test agents y hacer nuevas pruebas tengo que crear una nueva máquina virtual, conectarme manualmente, instalar el test agent, instalar el service pack 1, enlazarlo al test controller, perdemos gran parte de las ventajas de la nube, que es la escalabilidad rápida. Entonces yo lo que he hecho ha sido automatizar esto para poder crear entornos rápidamente y poder crear agentes cuando sea necesario y que esto no suponga una pérdida excesiva de tiempo. Lógicamente, Azure también tarda en provisionar un poco el test agent en la nube, ¿de acuerdo? No es instantáneo, estamos hablando de minutos de todos modos. Entonces lo que vamos a tener es un ahorro de costes totales de nuestro test rig. Ya no necesitamos máquinas para hacer pruebas de rendimiento, lo único que necesito es el test controller, punto. ¿De acuerdo? Entonces os voy a enseñar cómo está configurado el entorno. Lo primero que voy a hacer es entrar a Azure, ¿vale? Vamos a logarnos. Aquí también dependo mucho de la velocidad de la wifi, etcétera. ¿Vale? Yo ya tengo aquí un entorno desplegado en el que tengo un test agent, porque es una demo, no quería tampoco levantar, no necesitaba levantar 10 máquinas de Azure para hacer la demo, y la aplicación de Azure. Mientras que esto arranca con la wifi, os enseño, por ejemplo, que lo que es el test agent, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí un proyecto de Worker Role de Visual Studio 2010, que tengo una serie de scripts que lo que están haciendo es descargarse el Visual Studio, lanzar la instalación, configurar los puertos por PowerShell, configurar usuarios, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos todos estos scripts que yo los he hecho y un paquete de Worker Role que yo podría hacer, publicar y lanzarlo directamente a Windows Azure. Yo ya lo tengo subido realmente a la nube, lo tengo en el Azure Storage, entonces no necesito ni siquiera hacer esto en Visual Studio. Yo puedo venirme aquí a Azure, a los Hosted Services, ahora cuando cargue la Wi-Fi, y decirle, oye, modifícame la configuración de esto y en vez de un test agent, quiero 2, o quiero 3, o quiero 10. Si ahora metiese 10 y empezase a provisionar los 10, probablemente a la tarjeta de crédito que he metido en mi cuenta de Azure le daría un pasmo, ¿vale? Y a mi jefe mucho más. Entonces, vamos a ver si esto carga. El problema de esta demo siempre suelen ser las wifis de donde estamos, en los hoteles, etcétera. Vamos a ver si termina de cargar. También, por otro lado, lo que tengo aquí es la aplicación, ¿vale? La aplicación que es una aplicación web, que la puedo desplegar desde aquí, Azure. Por supuesto, yo también tengo automatizado todas estas cosas. Entrega continua, lo que hemos hablado también antes. Y la podemos ver aquí. ¿Vale? Es más chula que la que había antes, pero el funcionamiento es el mismo, un comercio electrónico de aviones de aeromodelismo. Esto parece que ya está cargando, pero no lo ha cargado del todo. Vamos a ver si lo carga. Ahora parece que sí, pero no quiere cargar. Bueno, si no voy a continuar y lo dejo cargando. Hoy está mi máquina que no quiere trabajar. No. Dejar de descargaros cosas del Mega Upload que no va a la wifi. Vamos a ver si ya carga. Ahora. De acuerdo, yo tengo aquí mis hosted services. Vamos a venirnos aquí. Esta es la que me importa. Yo tengo aquí mi test agent, ¿de acuerdo? Que es una máquina virtual, incluso yo tengo activado el rebote de esto porque cuando estaba preparando los scripts pues me interesaba conectarme por remoto de estos para probar cosas, pero no necesitaría. Tengo aquí mi TailSP, mi test agent, y aquí tengo mi aplicación, ¿de acuerdo? Que es una aplicación web, que es el TailSP web. Estas dos están conectadas mediante la red virtual al entorno mío local, ¿de acuerdo? que lo tenemos mediante Azure Connect, que es una especie de servicio que tengo aquí ejecutándose. Ahora mismo me dice que está conectado. Y vamos a ver que todo el entorno, ¿de acuerdo?, está conectado a mi entorno de TestRig y tengo mi máquina, que se llama Aneto, la aplicación web y el Test Agent, ¿de acuerdo?, por así decirlo, aunque cada una está en un sitio, están en una misma red privada. Y yo, si quisiese, podría venirme a los Hosted Services, y igual que aquí puedo hacerlo con la aplicación web, podría decir en el Test Agent, como lo tengo todo automatizado, lo puedo configurar, puedo editar la configuración actual y decir, oye, en vez de una instancia, quiero dos. Le doy al OK y de aquí a unos minutillos tendría dos Test Agents totalmente configurados para lanzar pruebas de rendimiento. Esos Test Agents los voy a ver aquí. ¿De acuerdo? Me voy a conectar al Test Controller de Aneto y voy a ver este Test Agent, que es la máquina virtual, perdón, el Test Agent que tenemos en Azure. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues realmente crear y ejecutar las pruebas de rendimiento. ¿Me vais a permitir que lo pase así y así evitamos, porque he visto que así no se va la pantalla? ¿De acuerdo? Entonces, son web tests de Visual Studio que vamos a ejecutar mediante Visual Studio 2010 Load Test, desde Visual Studio 2010 o bien desde línea de comando, igual que cualquier otra prueba de rendimiento. Las pruebas de rendimiento, ¿de acuerdo?, lo que vamos a hacer, lo primero es grabar un web test. El web test, por así decirlo, es la simulación de nuestro proceso de negocio. Aunque veáis que es algo parecido a lo que hemos hecho esta mañana al grabar las acciones desde el Test Manager y desde el Coded UI, no es lo mismo. Aquí lo que vamos a grabar son peticiones HTTP. No estamos grabando navegación, estamos grabando las peticiones HTTP, ¿vale? Entonces, yo lo que puedo hacer es crear un nuevo web test. Lo tengo todo enlazado en Team Foundation Server, entonces se conecta. Me va a salir este web test recorder y yo lo que haría sería probar mi aplicación. Pero aquí lo que estoy grabando, ¿vale?, son peticiones HTTP. Por así decirlo, un montón de web HTTP request en C# que se están lanzando. No estoy haciendo otra cosa, no estoy grabando la pulsación en los botones. Yo ahora cierro, todo esto me lo va a grabar aquí, me va a hacer un proceso de detección de parámetros dinámicos. Habéis visto que en muchas webs, por ejemplo, se añade el session ID en la URL. Se genera uno nuevo cada vez que te conectas y se va correlacionando en todas las peticiones. Para que una prueba de rendimiento, por ejemplo, funcione bien, también tiene que tener eso. Entonces, esto lo que está haciendo es ejecutando una vez más la prueba, está viendo si hay algún parámetro que ha cambiado para detectar que es un parámetro dinámico. Yo podría ejecutarla ahora y, aunque veamos que lo que va a aparecer es un navegador aquí abajo que me va a dar los resultados, va a tardar un poquitín porque lo está lanzando Azure, que veamos los resultados, no estamos simulando los clics, estamos simulando llamadas HTTP. En esto insisto siempre porque hay un montón de confusión al respecto, ¿vale? No va a ejecutar un JavaScript, pero si nuestro JavaScript hace una petición HTTP, sí que la va a simular, ¿vale? De hecho, podemos simular distintos navegadores sin tenerlos. Yo aquí no tengo Internet Explorer 7, ¿vale? Yo tengo Internet Explorer 9. ¿Por qué está diciéndome que está lanzando las pruebas con Internet Explorer 7? ¿Cómo podemos probar una llamada HTTP con Internet Explorer 7 sin tener Internet Explorer 7? ¿Quién me lo sabe decir? Cambiando el user agent, ¿de acuerdo? Si yo miro ahora las peticiones que he hecho aquí, ¿de acuerdo? Puedo ver los detalles del request, si la resolución nos lo permite. ¿De acuerdo? Puedo ver el user agent. Puedo simular un montón de user agents distintos para ver qué es lo que ocurre. Luego vamos a ver esto con los loads. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Grabarme las peticiones HTTP para cada uno de los procesos de negocio que yo quiera simular. Dependiendo del tipo de pruebas de rendimiento que estemos haciendo, no solo vamos a simular una única de navegación, vamos a simular un montón de usuarios navegando por el catálogo, otros poquitos usuarios agregando productos a la cesta de la compra, otros finalizando compras, otros registrándolo, lo que sería el proceso normal de una aplicación. O a lo mejor nos interesa solo probar a fondo el catálogo y vamos a hacer distintas navegaciones de catálogo. Esto ya entra dentro del establecimiento de la estrategia de pruebas. Cuando ya tenemos estos procedimientos grabados, lo que vamos a hacer es crear una prueba de carga, que también la vamos a crear aquí. ¿De acuerdo? Y lo que le vamos a decir es, el nombre del escenario, vamos a usar los tiempos de pensado. A que ninguno navegáis, bueno, normalmente no, alguna vez algunos lo hemos hecho para probar una web, pero normalmente no navegáis dando a los botones inmediatamente. Tenéis lo que se llama tiempo de que estáis pensando qué es lo que vais a hacer. Entonces eso también lo podemos simular aquí. Cuando yo he grabado esas peticiones HTTP, también ha grabado los tiempos que yo he tardado en pulsar, en hacer las peticiones HTTP, ¿vale? Pulsando en la página. Podemos usar esos que hemos grabado directamente. Oye, hazme una distribución normal, la típica campana de Gauss, para simular los tiempos de pensado. O no uses tiempos de pensado, lanza carga a saco, ¿vale? Porque aquí todas las peticiones HTTP van a entrar a lo bruto. Seleccionaríamos esto. Vamos a seleccionar también lo que os decía antes, el tipo de carga. Oye, ¿solo 25 usuarios o usuarios que van creciendo? Vamos a empezar con 10 usuarios, cada 10 segundos vamos a sumar 10 usuarios más hasta que lleguemos a un máximo de 200 usuarios. ¿Vale? También hay otro tipo que no se puede configurar desde la interfaz de usuario, pero que se puede configurar en las propiedades, que es súbeme usuarios hasta que el contador de, por ejemplo, el porcentaje de procesador está al 90%. Cuando llegues al porcentaje de procesador de la máquina que estoy probando al 90%, empieza a reducir usuarios para que se quede siempre entre el 70 y el 90%. ¿Os acordáis de lo que os comentaba al principio de vamos a ver cuál es nuestro plan de capacidad? Vamos a ver a cuántos usuarios podemos dar carga. Luego vamos a seleccionar cómo vamos a hacer la mezcla de test. Esto es lo que os decía, a todos nos gustaría, si vendemos un producto, que todos nuestros usuarios compren. La realidad es distinta, no todos los usuarios compran, entonces podemos hacer distintas simulaciones. Esta, por ejemplo, que nos da aquí unos valores de ejemplo, no son los valores que va a usar, diría, vamos a ejecutar el 75% de las veces el test A y el 25% el test B. Esta, basándonos en el número de usuarios virtuales, el 75% de los usuarios virtuales van a ejecutar el test A y el 25% el test B. Esta, basado en usuarios, que es cuántas veces se va a ejecutar por usuario y por hora un determinado test. Es que esta se ve mejor en la otra pantalla. O esta directamente en secuencial. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta, y yo que tengo aquí dos pruebas web, las puedo agregar y puedo jugar con estos porcentajes de distribución. ¿Vale? También podemos simular redes. Esto funciona a nivel de driver de red. Podemos decirle, oye, parte de nuestros usuarios se conectan por 3G. ¿Vale? Va a simular a nivel de driver de red cómo se mandarían los paquetes en una red 3G. No puede tampoco simular variaciones de cobertura ni si nos metemos en un túnel cuando estamos conduciendo y a la vez estamos navegando. Podemos simular también para nuestros usuarios virtuales los navegadores. ¿De acuerdo? Luego podemos decir los contadores de rendimiento que vamos a coger. Yo podría coger el nombre de máquina que voy a probar donde tengo la aplicación, que no es este, y ponerlo aquí, y coger determinados contadores de rendimiento. Y luego la duración del test, minutos, horas, segundos, también un tiempo de warm-up, un tiempo de, todos sabemos que cuando lanzamos por primera vez la web, hasta que eso empieza a coger calor de cachés, etcétera, puede pasar un tiempo, eso también lo podemos simular. No quiero grabar esta prueba, porque yo ya tengo aquí una grabada, ¿de acuerdo?, en la que voy a ejecutar esta prueba, tenemos usuarios que van incrementando poco a poco, y tengo aquí este nombre de máquina, ¿de acuerdo? Vamos a verlo aquí, que voy a coger estos contadores de rendimiento de estas categorías. Estas categorías las tenemos definidas aquí y yo las puedo modificar. Aquí, ¿qué vendrían? Mis contadores de rendimiento de mi aplicación, ¿vale? Esta máquina que tenemos aquí realmente es donde se está ejecutando esta aplicación, ¿vale? Que estaba en Azure. Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto, ¿qué es lo que? Bueno, perdón, también se me olvidaba. También vamos a coger contadores de rendimiento del controlador, del test controller y de los test agents, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Porque no solo tenemos que dimensionar correctamente nuestro entorno a probar, nuestro entorno de pruebas también tiene que estar dimensionado correctamente. Si yo lanzo una prueba con 10.000 usuarios virtuales y veo que mis test agents están constantemente con el procesador al 100%, tengo muchas probabilidades de que mis test agents estén funcionando por debajo de lo que deberían. Entonces, no estemos estresando, no estemos generando esos 100.000 usuarios virtuales con la efectividad que necesitaríamos. Entonces, también tenemos que mirar cómo están funcionando nuestros test agents para ver si necesitamos más test agents, para ver si necesitamos aumentar la capacidad de nuestros test agents. Y lo mismo del test controller. ¿De acuerdo? Cuando ya tenemos todo esto preparado, ¿qué es lo que voy a hacer? Ejecutar. Y ya con esto vamos a ir acabando porque ya me he pasado del tiempo, ¿vale? Que queda, ya solo queda el cierre. Entonces, vamos a dejarlo porque esto va a tardar un momentín en ejecutar. Cuando esté empezando a ejecutar vamos a volver a ello y voy a ir a la última slide. Entonces, muy importante, rendimiento, ¿de acuerdo? El rendimiento es muy importante. Hacer pruebas de rendimiento, de estrés, de carga, desde el inicio. Lo que hemos dicho ya varias veces, las pruebas no vienen al final. Si hago las pruebas de rendimiento después de estar desarrollando 6 meses y tengo problemas de rendimiento porque la aplicación no está optimizada, ¿qué vamos a hacer? ¿Tirar la aplicación a la basura y otros 6 meses? ¿E imponernos a indagar en el código de hace 6 meses? Si alguien se acuerda y es capaz de perfectamente interpretar el código que ha escrito hace 6 meses, después de estar otros 6 meses desarrollando, que levante la mano. ¿Vale? Yo todavía no conozco a tal persona, por muy bien que sea, por muy bien que hagamos nuestro código. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo. Y el código que desarrollo ahora no es el mismo que desarrollaba hace 6 meses. No es que vaya aprendiendo la tecnología, es que voy aprendiendo del dominio de la aplicación, de lo que tiene que hacer y de todo. Desde la nube, vamos a aprovecharnos las mismas capacidades que tiene la nube para nuestras aplicaciones, para hacer las pruebas de rendimiento. ¿Por qué? De lo que se trata es de esto, de ahorrar. ¿Vale? Yo ahora ya tengo que ahorrar para comprarme un nuevo portátil. Todos lo hemos podido observar. Entonces, también tengo que ahorrar en esto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, porque ahora, cuando esto se pone a ejecutar, está todavía inicializando los contadores de rendimiento, yo puedo ver en tiempo real lo que está ocurriendo. Yo voy a ver aquí en tiempo real contadores de rendimiento de, por ejemplo, Aneto, que es mi test controller. ¿Vale? De la máquina que estoy probando, que es la que yo le había dicho de coger los contadores de rendimiento, y de mis agentes de pruebas, ¿vale? Yo esto lo voy a ver en tiempo real, pero tampoco se trata de que nos quedemos así mirando fijamente a ver cómo suben y bajan las flechitas, ¿vale? Vamos a esperar porque la wifi lo mismo le cuesta un poquitín, sino que esto, cuando termine de ejecutar la prueba de carga, va a almacenarlo en el SQL Server que yo tengo configurado para este controller. Cuando yo tengo esto almacenado, me puedo venir aquí, mientras que esto inicia, y ver resultados de pruebas que he hecho. Yo, por ejemplo, he hecho una prueba antes, ¿de acuerdo? A las 3:30 de hoy, le puedo dar doble clic y puedo ver esos mismos gráficos, pero ya a toro pasado, este es el sistema Undertest, puedo agregar contadores de rendimiento a cualquiera de los gráficos, ¿vale? Y más importante aún y más interesante, la herramienta que vale para todo, Excel. ¿Vale? Tiene un add-in que viene con Visual Studio 2010 que lo que nos permite es generar informes de pruebas de rendimiento que ya hayamos ejecutado. Informes, por ejemplo, comparativos. ¿De acuerdo? Nos vamos a conectar a la base de datos. El nombre de la base de datos lo coge automáticamente, que es el Loadtest 2010, y vamos a crear un nuevo informe de comparación de ejecuciones. ¿De acuerdo? De esta prueba de carga, yo puedo tener más pruebas de carga y vamos a comparar, por ejemplo, esta y esta. Puedo seleccionar qué contadores vamos a comparar, le doy a finalizar, dejo que el add-in de Excel haga su magia, mientras tanto, vamos a ver, este ya ha empezado a ejecutar, ¿de acuerdo? Vemos aquí el tiempo que queda de ejecución y vamos a ir viendo cómo los contadores de rendimiento van a ir cambiando. De hecho, vamos a empezar a ver errores. Algunos, debidos a la wifi, como por ejemplo este es el caso, que ha dado un timeout intentando acceder a un control de rendimiento, y aquí estamos viendo las pruebas que estamos ejecutando. Cuando yo he grabado el web test, él también espera que ante esta llamada HTTP me devuelva esta respuesta. Aquí lo que va a pasar es que, fijaros, yo ya he tirado la aplicación con los usuarios que he generado y no me lo deja ver la resolución, pero aquí lo que me va a poner es que, oye, está saltando un error. De hecho, si yo ahora me conecto a la aplicación web, os acordáis que antes funcionaba perfectamente, ¿vale? Ahora lo que la aplicación web me va a decir es que hay un error. ¿Por qué? Porque he machacado el pool de conexiones de SQL Server con todos los usuarios virtuales. Porque esta aplicación tampoco está, o sea, no está optimizada a posta. De hecho, veis que antes tardaba bastante menos en responder, ahora está tardando en responder, y fijaros lo que tenemos ahora aquí. Y la URL que me está respondiendo siempre es esta, con lo cual me está diciendo, mira, hemos ejecutado 9 veces el proceso de negocio que estamos probando, de las cuales 5 han funcionado y 4 han fallado. ¿Por qué? Porque esto no se corresponde. No sé si puedo aumentar aquí un poquitín más, esto es tema de la resolución. ¿Veis? Dice, el value de la Expected Response URL, que era la aplicación, no se corresponde con lo que estamos obteniendo, que es un error. También podemos verificar errores 500, podemos verificar errores 404, podemos verificar un montón de errores HTTP. Veo en tiempo real estos contadores de rendimiento y cuando ya lo tenemos ejecutado con nuestros informes, podemos coger líneas base y empezar a ver. Oye, pues esta es la línea base, esta es la prueba de comparación, pues tenemos, por ejemplo, un 60% de mejora en este caso, que está en verde. Podemos ir viendo, para el average response time ha ido bastante mejor, de acuerdo, un 63% mejor. Y podemos ir viendo para cada uno de los contadores que hemos seleccionado cuál ha sido la variabilidad, de acuerdo, desde la línea base hasta la comparación. Y por supuesto esto es Excel. Y mejor aún, esto es Excel con pivot tables, de acuerdo. Entonces puedo irme generando estos informes, si estos no me convencen, puedo ir adaptándolos a lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque esa información está guardada, ya puedo trabajar con ella. Este ya ha terminado, tenemos 17 errores, realmente hemos tirado la aplicación y podemos ver a posteriori toda esta información. Podemos ver que nosotros hemos especificado valores de threshold, es decir, si un contador de rendimiento se va por encima de este valor o se va por debajo de este valor, márcamelo ahí en rojo, ¿vale? Para saber que estamos teniendo problemas con eso. Y nada más, ya dejo al siguiente, que le he quitado un montón de tiempo al compañero José Luis. Si tenéis dudas, me las preguntáis ahora fuera. Os dejo ahí mi correo.